estamos en plena temporada de festivales cinematográficos en Barcelona. Después del Americana Film Fest, nos llega el Olala, un festival francófono, el Festival Francófono de Barcelona, que este año llega a su tercera edición. Se celebra del 12 al 21 de marzo, con una sede principal, el Institut Francès, y también con proyecciones en la Filmoteca de la Generalitat y un acto inaugural, una proyección inaugural el mismo día 12 en la Sala Fenómena. Hemos tenido la oportunidad de charlar con las dos directoras, las dos responsables de este festival, Melody Brechegles y Ana Belén Fernández, que bueno, en esta conversación nos van a comentar el contenido de este festival, la programación muy extensa de este festival, del Olala Film Fest, que como digo, se va a celebrar en las próximas dos semanas en Barcelona, del 12 al 21. Hablamos con ellas, con Melody y con Ana Belén, sobre el Olala, el Festival Francófono de Barcelona. Melody, como responsable de la programación, ¿cómo se ha armado la de este año? ¿Te ha costado mucho seleccionar las películas que vamos a poder disfrutar estos días?
Bueno, la verdad es que sí, porque hemos visto muchas películas que nos han interesado, tanto en el Festival de Cannes, donde solemos ir cada año, como en el Festival de Cine Francófono de Angoulême, que es un poco una referencia para nosotras. Es un festival que lleva ya 11 ediciones y donde nos gusta ir porque la selección siempre abarca géneros distintos, nacionalidades distintas, bueno, como nosotras, o sea, películas belgas, suizas, quebequenses, del Magreb, etc. Y dentro de todas estas pelis que hemos visto, más de 120 en total, hemos tenido que elegir 11 para la competición y luego tenemos otras secciones de películas también muy, muy interesantes, pero que no forman parte de la competición. O sea, 23 películas en total. Y creo que al final hemos elegido películas que nos han impactado, que nos quedan en la memoria después de 2, 3, 6 meses. Y bueno, siempre intentando prestar una atención particular a las películas de mujeres. También, de hecho, este año tenemos una mayoría de películas de mujeres y estamos muy contentas. Y también a la variedad de nacionalidades. Este año es un año con muchas películas del Magreb, películas marroquí, argelinas, tunecinas también, dos películas de Quebec y luego películas belgas, suizas, francesas, franco-suizas, etcétera. Muchas coproducciones.
Ana Valen, decía, me lo dices, esta presencia importante de las mujeres cineastas en el festival, pero también de grandes personajes femeninos, ¿no? De hecho, si repasamos la programación, muchos de los títulos son nombres de mujeres.
Sí,
directamente.
Llevan nombres de mujeres, efectivamente. Tenemos a la vez representación de directoras, pero también retratos de mujeres que se empoderan o que luchan por su libertad. Pienso en Papicha. Papicha es la expresión que, como un piropo que se da a las jóvenes argelinas en su país. Y Papicha retrata pues, un grupo de jóvenes estudiantes en los años 90, justo antes de los años negros del islamismo y de la guerra civil en Argelia, que lucha por su libertad y por mantener su libertad de mujer, de expresión, de vestir, de vivir, una forma de vivir. Entonces, esta casi lleva nombre de mujer, digamos, pero luego sí que tenemos a Antígona, por ejemplo, esta ya no la tenemos casi ni que presentar, hace referencia evidentemente a la mitología y es una adaptación pues, contemporánea en Montreal de la tragedia de Sófocles, ambientada en una familia migrante, también de Argelia, como que hay como un vínculo entre las películas, integrada en Montreal y una joven Antígona, que se llama realmente así, y toda su familia lleva los nombres de la tragedia griega, de hecho, es muy peculiar en un mundo como muy contemporáneo, y que va a luchar pues, para ella lo que le parecen valores esenciales, su familia, el honor de su hermano, de su familia, y luchar contra las instituciones. Otra película con nombre de mujer es Camille.
Camille.
Camille es un retrato biográfico de una joven fotorreportera francesa que murió hace unos años en República Centroafricana. Estaba cubriendo los eventos guerra civil que había ahí y bueno, murió en un tiroteo. Entonces esta película retrata un poco su vida, el por qué era fotorreportera y lo que pasó ahí. Y tenemos además la gran suerte de tener fotos de Camille Lepage que se podrán exponer el mismo día aquí en el Instituto Francés, previamente a la sesión. O sea que estamos muy contentas de poder también rendir un homenaje a esta persona, joven y con talento, que se fue demasiado rápido, ¿no? Uh-huh. A la vez la película y la exposición. Y bueno, y hay más.
Delfine Carol.
Sí, Delfine Carol se puede también destacar porque es un documental, es el único de la selección, pero nos realmente queríamos programar este documental. Retrata pues el encuentro entre la actriz Delfine Seyrig y Carol Roussopoulos, que es una videasta, que fueron un poco las pioneras del feminismo en el mundo cinematográfico, digamos. En aquel entonces de los 70, y es muy interesante este documental a la hora de lo que está pasando también ahora en nuestro tiempo, después del Me Too, un Me Too francés un poquito más tardío, y bueno, y en España no sabemos de momento, pero bueno, que está impactando todo el mundo cinematográfico y el mundo de la sociedad de forma general. Tampoco hay que reducirlo solo al cine, pero era desde el punto de vista un poco más de autoras, de directoras y de videastas. Entonces, bueno, también recomendamos mucho verlo. Y de hecho, no sé si Melody quiere mencionarlo, pero
sí, de hecho, vamos a aprovechar la proyección de este documental para firmar un acuerdo con el colectivo que se llama 50-50 en 2020, que se creó hace 2 años, un poco a raíz del movimiento Me Too, y que tiene más de 300 socios ya, y que lucha por la paridad en el sector del cine. Y bueno, creo que el momento más importante y más impactante fue la presencia de 82 mujeres en las famosas montées de marche del Festival de Cannes hace 2 años, las escaleras de Cannes, en la alfombra roja. Y entonces, ¿por qué 82 mujeres? Porque es el número de directoras que pasaron por el Festival de Cannes desde su creación hace ya más de 73 años, comparado con 1.800 directoras. O sea que son muy pocas. Y desde entonces han avanzado mucho sobre el tema de la paridad, tanto en producción como en distribución de películas y en el sector de los festivales. Es decir, que se aseguran de que haya una paridad en el comité de selección de los festivales que firman lo que llaman la charte, la carta, y es esta famosa carta que vamos a firmar este año.
¿Y hay muchos festivales ya inscritos que van a seguir?
Sí, de hecho hay más de 120 en el mundo. Y en el mundo realmente en los 5 continentes. Muchos en Francia y también aquí en España, en los Estados Unidos, pero también en Asia, en África y América Latina también.
Bueno, es una buena noticia y esperemos que ese proyecto, esa intención se lleve a cabo y que tengamos esa presencia de cineastas presentes en los festivales que hace mucha falta. Este año tenéis también una madrina, Natalie Bay, que desgraciadamente creo que no va a poder asistir finalmente al festival, pero sí vamos a tener oportunidad de redescubrir o de volver a ver algunas de sus películas más importantes, cinco títulos, entre ellas Una relación privada, que es el año pasado cumplió 21 años. O sea, el año pasado se celebró el 20 aniversario del estreno de uno de sus grandes éxitos y que sin duda es una de las grandes musas del cine francés de las últimas décadas.
Sí, desgraciadamente Nathalie no podrá estar con nosotros, como lo comentabas. Ella estaba también muy ilusionada con el hecho de venir, pero bueno, sus médicos no le permiten de momento viajar. Tampoco creo que la época actual vaya a favor, digamos. Pero Nathalie estaba muy ilusionada y ella misma hizo la propia selección de lo que queríamos poner en esta retrospectiva. Le hacía particularmente ilusión también una relación privada. Como lo dices, cumplía 21 años con nuestro actor local internacional, sí. Sergi López. Entonces, sí, es un momento bonito, digamos, que se pueda volver a proyectar esta película. También dentro de la retrospectiva, como lo dices, tiene Natalie, a la hora de hacer una retrospectiva es muy complicado. 5 títulos, digamos que es como un pequeño extracto, pero muy pequeño, porque tiene una filmografía tan densa.
No, más es que empezó, de... empezó con Truffaut.
Empezó con Truffaut y luego...
con el papel de script.
De script, La noche americana. Ha sido luego, bueno, musa de muchos directores famosos, hasta más recientemente también directores más jóvenes como Xavier Dolan o un poquito más mayor Xavier Beauvois. Realmente sigue rodando. Ha terminado el rodaje de 2 películas, o sea que seguramente se la podrá ver en pantalla dentro de poco, lo esperamos. Son más de 100 títulos que ha grabado, entonces era un poco compleja la selección, pero dentro de los 5 títulos también que programamos hay 2 que son inéditos, que nunca se estrenaron en España, y eso también nos hace mucha ilusión poder mostrarlos. Se trata de Le Petit Lieutenant, de Xavier Beauvois, que le permitió tener un César de Mejor Actriz, y Les Sentiments de Noémie Lvovsky, que es una directora que es poco conocida aquí, pero que ya tiene cierto recorrido en Francia, ha colaborado mucho con Arnaud Desplechin, ya es actriz, guionista y directora. Y entonces son, bueno, pues 2 películas que podemos ofrecer al público aquí, subtitulado, y que probablemente no las habrá visto en otro sitio. Y 3 otras películas que sí que se han estrenado: Una relación privada, aunque ya fue hace tiempo, Solo el fin del mundo del nombrado Xavier Dolan, y Las guardianas, que también de nuevo con Xavier Beauvois, pero que es más reciente. Es un extracto, digamos, de la amplia cinematografía de Nathalie Baye, que es un poco la antidiva, diríamos, del cine francés. No tiene, es alguien de gran alcance y de realmente de diversidad cinematográfica, pero que en general su cara suena mucho al extranjero, su nombre igual menos, depende. Aquí en España pues el nombre no sonaba a tanta gente, pero su cara sí que suena, porque es una gran figura del cine francés. La verdad es que estamos muy agradecidas que haya aceptado ser la madrina, aunque bueno, pues pasa lo que pasa, es normal.
Bueno, son circunstancias que uno no puede prever tampoco. Una de las características de este festival también es la posibilidad de descubrir a nuevas voces del cine. Tenéis muchas óperas primas, tenemos a Erwan de Duc, a Mariam Toussaint, a Sara Zucco, cineastas que... Lo hablamos hace unos días con Xavi Lescano de la Americana Film Fest. Nos da la posibilidad de conocer nuevas voces que luego posiblemente dentro de unos años pues sean personalidades del cine y las reconozcamos, ¿no?, por su manera de trabajar.
Sí, lo que nos ha impactado es el nivel de estas óperas primas, porque la mayoría a nivel de puesta en escena, de dirección de actores, no tiene nada que envidiar a directores más establecidos. Pienso en particular a Papicha, que acaba de conseguir el César a Mejor Ópera Prima en la ceremonia que tuvo lugar el pasado viernes. También a Don, que es una película que descubrimos en Cannes, que pasó por la sección Un Certain Regard, que no, nos gustó mucho. Otra película que habla de mujeres. Otras películas como la de Erwan Le Duc, que es una de las comedias que tenemos este año, que proponemos al público. Estamos atentas también a la diversidad de géneros de, quiero decir, de temática, géneros, comedia, drama, etcétera, thriller. Y bueno, hemos tenido como corazonadas para estas películas y hemos decidido programarlas. Y de hecho tenemos también películas de jóvenes directoras que son también actrices y que acaban de pasar a la dirección, como puede ser Sara Zucco, la directora de Les Éblouis, y también Romane Boringer, directora de L'Amour Flou, que será la película de clausura del festival.
Y es interesante ver el paso de, bueno, el recorrido que puedan tener estas esas actrices a pasar a la dirección. O sea, creo que es buena señal también de ver que pues las fronteras se no están tan establecidas entre los dos y pueden ir y indagar ahí en ese terreno también. Creo que
la cinematografía francesa es una de las pocas que mantiene el género musical. De hecho, no pasa un año en que se estrenen a lo mejor un par de películas, aunque aquí no las veamos, pero en Francia sí, un par de películas que son musicales. Y en esta ocasión, en esta edición, tenemos al menos 2. Una que a mí me apetece mucho, que es Huir, una película que refleja la historia de una especie de crooner ya un poco desfasado, de mucho éxito en los años 60, y que además creo que contiene una gran interpretación, ¿no?
Sí.
Por parte del actor, que no recuerdo cómo se llama.
Sí, se llama Alex Lutz.
Alex Lutz,
y
sí.
De hecho ganó el César a mejor actor el año pasado. Esta película es un pequeño ovni en la programación, porque es un falso documental sobre un falso cantante, pero el actor interpreta este papel de manera magistral, y al final de la proyección piensas que el cantante realmente ha existido. Y vas a informarte sobre, pero ¿quién es este famoso Guy Jamais, del cual nunca he oído hablar? Pero parece que sí ha existido, porque se han documentado muy bien sobre el periodo de los años 70, cuando se supone tuvo el gran momento de su carrera. Y abarca toda su vida hasta los años 2000, y la recomendamos mucho al público porque es muy divertida además.
Sí. Mm. Suena muy real este personaje, se ha inspirado de muchos cantantes de la época, y es cierto que es lo que has dicho, falso documental sobre falso cantante que nunca ha existido, pero creo que genera emoción real y una mirada llena de ternura hacia, y un poco de nostalgia, pero en el sentido positivo. Pues esto que dices, el cómo te desfasas o no y cómo creces como persona. Y en ese sentido sí que genera, hay un punto de, es muy divertida y tiene este punto de veracidad en el sentimiento que genera. Uh-huh. Al final del falso sale la verdad.
Claro, y sobre todo porque entiendo que este personaje lo puedes identificar con algún cantante, pues eso, de la época, ¿no? Incluso alguno español, ¿no?
Sí, es que realmente los años 70 creo que han dado para
mucho.
Sí, de hecho siempre buscamos un equivalente aquí en España y nos cuesta un poco, pero
sí, a mí me sonaría como un poco un Rafael, pero no totalmente, igual es muy específico, o sea, ya esta película ya la habíamos contemplado, de hecho, para el año pasado, pero no nos dio la ocasión de programarla y estamos muy contentas de poder hacerlo este año. Uh-huh. Que realmente es interesante. Como dice Melody, es un ovni, o sea, bueno, es un objeto particular. Uh-huh. Vale la pena.
No os olvidáis en el festival también de los niños, con dos películas dentro de lo que marcaría en el apartado Les Enfants, ¿no? Y dos películas además de animación.
Sí, de hecho cuidamos particularmente este público, porque también proponemos sesiones escolares en el marco del festival que van dirigidas tanto a alumnos de primaria como de instituto y de bachillerato. Bueno, estas dos pelis que se proyectarán en sesión pública, las hemos elegido primero porque, bueno, una se dirige más bien a los más pequeños, a partir de 4 años, se llama Goose Petit Oiseau Grand Voyage, un título muy largo, y la segunda se dirige más bien a niños a partir de 9-10 años y adolescentes, se llama Adama, y de hecho trata de un tema que hace poco ha hecho mucho hablar con la película 1917, o sea, la Primera Guerra Mundial. Y es una película que ganó varios premios en el Festival de Annecy hace ya 5 años, 4 o 5 años, y que recomendamos mucho, aunque la temática pueda parecer un poco difícil para niños, el tratamiento es muy bonito a nivel estético. Y sigue el personaje de Adama desde su pueblo en un país de África no identificado hasta las trincheras, se dice, de Verdun durante la Primera Guerra Mundial.
Sí, es que de hecho el género de la animación nos gusta particularmente. Aquí está dedicado a niños, pero es cierto que este año ha sido un gran año también para la animación francesa, con películas ya estrenadas, pero que nos hubiera gustado poder programar también, pero digamos que es un género que se cuida mucho también en Francia, hay grandes escuelas de animación y con estilos muy distintos, pero una forma de relatar, de contar historias que es muy interesante.
Sí, de hecho, si miramos las tres películas que fueron nominadas a los César este año, bueno, la famosa invasión de los osos en Sicilia, que se acaba de estrenar aquí en España. Luego teníamos también las golondrinas, sí, de Kabul, que nos ha encantado, pero también se acaba de estrenar. Sí. Y la tercera era J'ai perdu mon corps, perdí mi cuerpo, no sé cómo se ha traducido aquí.
Sí, sí, es en inglés, I lost my body.
Que está en Netflix, o sea que la recomendamos mucho también porque ha sido una de nuestras corazonadas del último Festival de Cannes.
Sí, es un género de animación para adultos. Bueno, suena mucho Balzac con Bashir, pero realmente hay un movimiento muy importante, digamos, de animación para adulto también.
Me hace mucha ilusión que hayáis incluido una película de uno de mis actores favoritos actualmente, que es Olivier Gourmet, que lo adoro, creo que no tiene película mala, creo que es un tipo maravilloso, casi, no sé, y además es muy versátil, puede hacer de todo, ¿no?
Sí, sí.
Y habéis incluido una película que me hace también especial ilusión porque es un poco de reflejo de la sociedad actual y del mundo laboral actual, ¿no?
Exacto, es Olivier Gourmet también, bueno, pues compartimos este gusto por Olivier Gourmet porque es un actorazo con una mayúscula, probablemente el mejor actor belga, creo,
mejor actor europeo, yo diría.
Sí, yo creo que sí,
estos últimos años.
Sí, sí. En esta ocasión, pues lo dirige un director Nobel, porque Antoine Ruzbach es su primer largometraje. Es suizo, bueno, sudafricano y suizo, pero ha estudiado cine en Bélgica. De ahí creo los vínculos importantes con Olivier Gourmet. Y además, la película de Antoine, que tendremos el placer de recibir y así lo podrá hablar él mismo en persona mucho mejor, es bastante, bueno, es muy lograda, pero además forma parte de un proyecto un poco más amplio de trilogía, que es realmente una reflexión sobre el estado de nuestra sociedad. Y la primera entrega es muy impactante, como dices, es una reflexión brutal sobre el mundo del trabajo, sobre hasta dónde se llega a ir, la deshumanización, digamos, que pueda conllevar la mundialización. Y Olivier Gourmet, con su interpretación llena de potencia, silencios, como también es un actor que le gustan estas películas de que no son tan habladoras, pero que hablan de otras formas, realmente la lleva a un nivel bastante alto. Y de hecho esta ópera prima ha sido reconocida por la Academia del Cine Suizo el año pasado con muchos premios, y entendemos por qué, porque realmente muy trabajada. Y con un Olivier Gourmet que lo lleva a extremos entre este hombre que está en el mundo del trabajo y los vínculos también con su familia y con el resto del mundo.
Y con esta película demostramos que también tenemos películas de directores hombres y sobre hombres, porque hemos hablado mucho de mujeres, pero claro, también tenemos películas que hablan de...
Sí, otro actor belga que nos encanta es Bully
Lanners. Es César Lamour, no es una ópera prima, es el segundo largometraje de Claire Burget, y es una película muy delicada, muy sensible, sobre un padre que, cuya mujer se marcha de casa y le deja solo con sus dos hijas adolescentes. Entonces, en un momento difícil de la vida de estas niñas. Y el personaje principal está interpretado por Bully Lanners, que es, como lo decía Ana Belén, uno de los actores belgas que seguimos mucho y que es capaz de interpretar todo tipo de personajes. Muy, muy talentoso.
De hecho, lo encontramos a la vez en César Lamour, en padre sensible y en una situación difícil, digamos, y lo encontramos también en Notre Dame, que es la comedia musical de Valérie Donzelli, que mencionabas que había dos películas musicales, en la otra en un papel así también como muy, muy de comedia, pero o sea, es muy versátil este actor también.
No hemos hablado de la película inaugural, que es La Belle Époque, que supongo que también es la gran película, digamos, para poder hacer una sesión inaugural, digamos, importante.
Sí, la verdad es que nos iba perfecto para la inauguración porque la descubrimos el año pasado en Cannes, fuera de competición. Es una película del director Nicolas Bedos, es su segundo largometraje. Creo que el primero no llegó a estrenarse aquí en España. Es director, guionista. También hemos descubierto que ha firmado parte de la banda original musical. O sea que es multitalentos este chico. Tiene un reparto impresionante la película porque estamos con Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Dora Chilier, que aún no suena mucho aquí, pero que es una gran actriz, Guillaume Canet, y también hay algún cameo de Pierre Arditi y de otros actores bastante conocidos. Y la verdad es que esta historia nos lleva también a un territorio que es el de la, el del paso del tiempo, del amor, de la melancolía, y es muy bonita porque el guión es muy bien trabajado, o sea, realmente es como un sur mesure. De hecho, ha sido recompensado ahora en los César por el mejor guión original, ha llevado tres, Fanny Ardant por su interpretación y también el decorado, pero realmente es sur mesure esta película, es decir, te ofrece un viaje y hay un vaivén entre los años 70 y hoy, que es muy interesante y, no sé, es muy, muy romántica también esta película, creo que...
Sí, de hecho, para volver a lo que decías justo antes, nos gusta para la inauguración del festival elegir películas un poco más...
glamorosas.
Glamorosas, vamos a decir, es la palabra que buscaba. Y, por ejemplo, hace 2 años programamos la película Nos vemos allá arriba, Au revoir là-haut, que es un peliculón, y así, bueno, creo que pega bien con lo que queremos comunicar durante una inauguración de festival.
Sí, ciertas de las películas, pues creo que hay 4 que se van a estrenar de la programación, si cuento bien, la inauguración y 3 más, y las demás sí que no tienen estreno. Entonces, el corazón del festival es mostrar estas películas inéditas. Cuando algunas llegan sí a estrenarse, como estas 4 que programamos, estamos también muy felices, porque la idea es llegar al alcance de más gente, o sea, y que estas historias pues lleguen. Entonces sí, la inauguración es más glamorosa, pero es también para dar un poco luz sobre el resto de la programación. Es una ventana para que la gente pueda descubrir también otras miradas, otros puntos de vista, otros estilos cinematográficos muy distintos también.
No estará Natalie Bay, pero sí tenéis invitados, que son los que tenemos también la oportunidad de conocerlos en mesas redondas, en charlas, en las mismas proyecciones.
Efectivamente, estamos contentas de poder acoger a, bueno, Antoine Roussval, el director suiza del cual hablaba Ana Belén, director de Ceux qui travaillent. También a la actriz de una comedia muy fresca y que nos gustó mucho, que pasó por la quincena de directores en el último Festival de Cannes, que se llama Perdrix.
Sí, la de Erwan Leduc.
Ópera prima también, muy lograda. Y la actriz Maud Wheeler estará con nosotros el viernes 13 de marzo. Creo que... Bueno, interpreta su papel de manera magistral, es realmente impresionante y nos parece que hubiera merecido una nominación al César como mejor actriz revelación. Luego tendremos el placer de acoger a Mounia Medour, la directora de Papicha, y también a la directora Sara Souko, directora de Les Éblouis, de la cual hemos hablado también, que es actriz y directora. Y por último, acogeremos a los directores Coman Boranger y Philippe Rebaud, directores de la película L'Amour Flou, nuestro film de clausura, que también actúan en la película con sus niños. O sea, una película familiar.
Sí, de hecho, son actores ellos de trayectoria y aquí pues... han hecho, es una cosa también muy peculiar, han hecho una ficción de su propia separación. Entonces es como una autoficción, pero realmente el guión lo han trabajado y muy totalmente inspirada en lo que han vivido ellos. Y con eso han pasado la dirección y ha sido una propuesta muy interesante que se estrenó el año pasado en Francia. Muy interesante y que también con una mirada muy fresca sobre las relaciones, sobre las familias, que son las modern families también, y no, muy interesante.
3 sedes, la principal es el Instituto Francés, evidentemente, pero también, bueno, la inauguración será en Fenómena, el acto inaugural, y la Filmoteca, ¿no? Serán los 3 puntos de para poder disfrutar de estas películas y de las actividades que vais a hacer en torno al festival.
Exacto, como lo dices, estamos contentas este año de tener pues 2 sedes nuevas con el Fenómena y con la Filmoteca, porque también permite alcanzar un público distinto que igual no había podido conocer el festival previamente y eso nos hace también mucha ilusión, porque hay que ir a más gente posible. Nos encantaría poder estar también en otras, pero estamos muy contentas de poder programar en estas tres sedes. Sí.
Nosotros invitamos a todo aquel que quiera disfrutar del festival. Además, los precios son populares, son 7 euros, me parece, la entrada, con descuentos, con carnet de biblioteca.
Sí, hay descuento para carnet de bibliotecas, aquí para alumnos del Instituto Francés.
Y también los que tienen, bueno, la tarjeta de la mediateca del Instituto Francés.
Y un abono también a precio reducido.
Sí, este año, como había una programación tan extensa, hemos pensado que realmente no podíamos obviar un abono, y son 4 sesiones por 24 euros.
Está muy bien.
Para disfrutar más.
Y tanto. Pues Melody, Ana Belén, muchísimas gracias por haber accedido a hablar con nosotros, y nos vemos por el festival.
Muchas gracias a ti.
Sí, gracias a ti, y nos vemos.
Te souviens-tu de notre première fois?
Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là.
Te souviens-tu notre chanson d'autrefois?
Notre refrain faisait da-dou-di-dou-da.
Nous le chanterons encore
pour que notre amour soit plus fort,
que le monde entier le sache alors. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes,
je chante da-dou-di-dou-di-da,
et mon amour reste à toi. C'est notre chanson, mon cœur, rempli de bonheur. Et tu chantes,
je chante
da dou di dou di da, et mon amour reste à toi.
Avec le temps, j'ai bien failli nous oublier.
Ne t'en fais pas, je me rappellerai à toi.
Oui, maintenant, je sais qu'il suffit de chanter.
Tout comme moi, quelques da-dou-di-dou-da.
Nous le chanterons encore
pour que notre amour soit plus fort,
que le monde entier le sache alors. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur.
Et tu chantes,
je chante da-dou-di-dou-di-da, et mon amour reste à toi. C'est notre chanson, mon cœur, tu chantes,
je chante
da-dou-di-dou-di-da, et mon amour reste à toi. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes,
je chante da-dou-di-dou-di-da.